es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos, como siempre, a este nuestro espacio diario dedicado al compendio del Catecismo. Os saluda el padre Mario Ortega. Un amigo de la infancia me presentó no hace mucho a su mujer y su hijo de 6 años. Comí con ellos en su casa mientras contemplaba cómo el niño no quitaba ojo de la televisión, donde estaba viendo la película Cars, aquel simpático film de animación para niños donde los coches tienen vida y todas sus aventuras tienen como protagonista a un simpático coche deportivo rojo llamado Rayo McQueen. Como se ve, no solo gusta a los niños esta película, sino también a un servidor. En fin, el caso es que vamos a pensar en un coche de esos, que tengan vida y puedan pensar y ser libre para tomar sus decisiones. El coche en el que pensamos lleva un motor de gasolina sin plomo. Y ese coche libre comienza a circular. Después de un buen rato, decide parar en una estación de servicio para repostar gasolina. Cuando miró los precios, descubrió que el gasóleo era mucho más barato que la gasolina, y decidió ahorrar dinero. Al arrancar, el coche empezó a dar tirones, y enseguida se paró. Al estropearse, tuvo que pedir ayuda para sacar, con la ayuda de una goma, todo el combustible que había introducido en el depósito y echar a continuación la gasolina. Al final terminó gastando el doble de dinero y muchísimo tiempo para limpiar el motor. Como es lógico, algunos le reconvinieron para que en lo sucesivo no actuase en contra del más elemental sentido común. Más tarde decidió otras cosas cuyos efectos perjudiciales no fueron tan inmediatos como los del cambio de gasolina, por ejemplo, ir en cuarta a 40 km/h, no cambiar nunca el aceite. Es que a mí me gusta así, decía el coche, etc. El resultado es que poco a poco también terminó perjudicándose. Y es que un coche verdaderamente responsable puede decidir qué es lo que le parece mejor, pero al haber sido diseñado por otro, hará bien en preguntarse o en preguntarle a su autor cómo es su diseño, para así decidir inteligentemente qué es lo mejor para él. Podrá elegir libre e inteligentemente si le conviene ir a Madrid o a Barcelona, pero se equivocará si decide consumir gasoil siendo su motor de gasolina, o tomar cualquier otra decisión sin tener en cuenta su diseño. Queridos amigos, cada uno de nosotros tiene una naturaleza, la humana, de la que no es autor. Por esa naturaleza nos afectan unas leyes que cumplimos de forma necesaria, leyes físicas, como cuerpos físicos que somos, y leyes biológicas, como seres vivos. Pero al ser hombres gozamos de libertad. Hay cosas que por ser hombres, por tener naturaleza humana, nos convienen y cosas que nos perjudican. Como somos libres, podemos elegir las que nos perjudican, pero nunca conseguir que sean buenas para nosotros, pues no somos nosotros quien hemos diseñado nuestra naturaleza. Hoy vamos a hablar de la ley moral y en concreto de la ley moral natural. Como ese coche vivo que hemos imaginado, podemos nosotros decidir hacia dónde dirigirnos, sea a Madrid o a Barcelona o a Sevilla, pero tenemos que respetar una serie de normas o reglas que configuran nuestro ser y nuestro obrar, y que si no lo hacemos, nos estaremos perjudicando a nosotros mismos y no podremos alcanzar el fin deseado. La ley natural será ese conjunto de normas fundamentales y comunes a toda la naturaleza humana, que por eso se llama ley natural. Escuchemos el enunciado concreto de las 3 preguntas del compendio en las que nos centraremos hoy, la 415, 416 y 417. ¿Qué es la ley moral? ¿En qué consiste la ley moral natural? ¿Son todos capaces de percibir la ley natural? Hace unos cuantos números, antes del apartado de doctrina social que vimos la semana pasada, el compendio nos hablaba de la conciencia. Es el elemento personal de la moral. Era, recordémoslo, ese santuario interior donde se juntan la libertad de Dios y la libertad del hombre. Ahora nos toca hablar del elemento más objetivo de la moral, es decir, de lo que es común a todos, de la ley que Dios ha imprimido en el corazón de todos los hombres. La ley de Dios es esa voz de Dios que resuena en cada conciencia individual, indicándole, para el bien del hombre, el camino de la verdad y la felicidad auténtica. Pero, ¿qué queremos expresar exactamente cuando hablamos de ley moral? Nos responde de un modo claro y conciso el número 415 del compendio.
¿Qué es la ley moral?
La ley moral es la obra de la sabiduría divina. Prescribe al hombre los caminos y las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida y prohíbe los caminos que apartan de Dios.
Cada hombre descubre en su interior el sentido de lo que está bien y de lo que está mal, y este continuo descubrimiento se da en lo que denominábamos conciencia moral. Ahora bien, si todos, independientemente de que uno sea creyente o no, coincidimos en que hay cosas que están bien y otras que están mal en el obrar humano, eso quiere decir que hay una ley que nos señala a todos y cada uno esos caminos o reglas de conducta. Sobre quién es el autor de esa ley moral inscrita en la creación y en el corazón de cada hombre, la respuesta del compendio que acabamos de escuchar ha sido muy clara. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Es Dios creador del mundo y del hombre el que ha establecido un orden en el mundo y en el hombre. Un orden que permite la realización del fin para el que cada ser ha sido creado. Y el fin del hombre es la felicidad, una felicidad que el mismo hombre la quiere sin límites, una felicidad eterna. La ley moral será, pues, el conjunto de normas que el hombre debe seguir si quiere llegar a ese fin último que desea en lo más profundo de su corazón. Todos entendemos que el orden es siempre bueno y necesario, que es el único modo de construir, de ir creciendo en todos los sentidos. El orden que Dios ha establecido en la creación se manifiesta en la naturaleza y en los animales, lo vemos claramente. La sucesión de las noches y los días, de la primavera, el verano, el otoño y el invierno. El orden del universo es maravillosamente perfecto si miramos el movimiento de los astros y cómo ese orden dispone a cada elemento como una pieza necesaria. Se habla de la ley de la gravedad, por ejemplo, porque observamos en el mundo creado un orden constante, en este caso que todo objeto cae por su propio peso. En el mundo vegetal o animal hay igualmente un orden y unas leyes naturales. Una planta sigue un proceso ordenado de nacimiento y crecimiento. La función clorofílica y el recibir el agua y el sol, todo ello indica que hay un orden, una dependencia inscrita entre los elementos de la naturaleza. Los animales igual, de modo instintivo, buscan el alimento para su desarrollo y la pareja de la misma especie para la procreación. La araña de hace 100 siglos hacía su tela del mismo modo que la hace una araña del siglo XXI. No hay progreso porque no hay inteligencia en los animales, pero su instinto indica que siguen un orden establecido. El caso del hombre es totalmente singular. Participa del orden establecido en la naturaleza, pero es un ser racional, un ser libre, no actúa por instinto. Descubre la necesidad y la belleza del orden, y cómo este orden, que él, por ser un ser racional y libre, debe ir construyendo, le puede acercar más y más a la felicidad que tanto ansía, le puede alejar del mal, del sufrimiento. Sólo el hombre es capaz de regirse a sí mismo, y por eso Dios ha inscrito en su mente y en su corazón la ley moral. La ley moral es una guía para el bien del hombre, es algo bueno y necesario. Por eso hay que procurar que todas las leyes humanas se correspondan con esa ley moral fundamental venida de Dios, que llamaremos ley eterna. Así leemos en el Catecismo Mayor, concretamente en el número 1951, «Toda ley tiene en la ley eterna su verdad primera y última. La ley es declarada y establecida por la razón como una participación en la providencia del Dios vivo, creador y redentor de todos». Fin de cita. El ser humano es el único ser creado capaz de comprender y de discernir, de regular su conducta disponiendo su libertad y su razón hacia ese orden que le ofrece la ley que viene de Dios. Los animales siguen el orden de su instinto sin saberlo. El hombre sí sabe las causas de ese orden, lo descubre, lo conoce, lo sigue o no lo sigue, pero es clara la diferencia que hay entre el orden meramente natural y la ley moral que los hombres tienen por ser imagen y semejanza de Dios. La ley moral prescribe al hombre los caminos hacia el bien y proscribe los caminos que le llevan al mal, a apartarse de Dios. La ley manda lo bueno y prohíbe lo malo, siempre para el bien del hombre. Que haya una ley moral es bueno para el hombre, le ayuda a su libertad, no la coarta. No podemos pensar que el hombre sería más libre sin la ley moral, igual que no podemos pensar que el tren iría mejor desplazándose sin vías. Las vías del tren precisamente permiten que el tren pueda llegar a su fin y no descarrile. Las vías son buenas y necesarias para el tren, y análogamente la ley moral es buena y necesaria para guiar al hombre hacia su fin. La ley moral tiene diversas expresiones o niveles, podríamos decir, y todas ellas están coordinadas entre sí. En primer lugar, hablamos de la ley eterna, para decir que Dios es la fuente de todas las leyes. Segundo, la ley natural, que es esta disposición del hombre manifestada en la naturaleza de las cosas y del propio hombre. Tercero, la ley revelada, que es siempre e igualmente la misma ley de Dios, pero revelada por él mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Concretamente, la ley establecida por Cristo es llamada la ley evangélica. Y por último, también hablamos de las leyes humanas, civiles y eclesiásticas, para referirnos al modo de concretar la ley natural que tenemos los hombres, según las necesidades de la convivencia social o eclesial. En todas estas distinciones iremos profundizando para ir haciendo cada vez más claridad en este complejo tema de comprender bien lo que significa la ley moral en la vida del hombre. Comenzaremos con la ley natural, pero lo haremos después de nuestro primer descanso y de escuchar una pieza musical.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Para los oyentes que se hayan incorporado un poco más tarde a nuestro programa, recordamos que hoy estamos comentando las preguntas del compendio referidas al concepto de ley moral, la ley eterna que viene de Dios y que, manifestada en la naturaleza creada, recibirá el nombre de ley natural. Llega ahora la pregunta 416, que nos expresa de un modo muy completo y preciso qué entendemos por ley natural. Escuchemos.
¿En qué consiste la ley moral natural?
La ley natural inscrita por el Creador en el corazón de los hombres consiste en una participación de la sabiduría y bondad de Dios y expresa el sentido moral originario que permite al hombre discernir el bien y el mal mediante la razón. La ley natural es universal e inmutable y pone la base de los deberes y derechos fundamentales de la persona, de la comunidad humana y de la misma ley civil.
Lo primero de todo, si hemos dicho que Dios es la fuente de todo el orden que hay en la creación, de modo que todo tiende a su fin natural por el designio providencial que Dios ha establecido en cada criatura, el hombre, que es criatura, pero la única hecha a imagen y semejanza del Creador, puede participar con él de su sabiduría y bondad, es decir, la ley eterna de Dios, el hombre la puede conocer, la puede acoger y regirse libremente con ella y por ella. Dios hace que participemos de su sabiduría creadora y guiadora del universo. O dicho de otro modo, Dios ha puesto al hombre como administrador de todas las cosas creadas y también como administrador de su propia vida humana. No nos ha dejado Dios a merced de nuestro instinto, como ocurre con los animales, sino que nos ha dado una razón, la capacidad de razonar, de pensar, de descubrir ese orden del universo y de la vida que se manifiesta en la ley divina. Tenemos, pues, la capacidad de descubrir dónde está la verdad y el bien, el poder ver que en la verdad y el bien, que no nos inventamos nosotros, sino que ahí está, que se nos ofrece, está el camino auténtico de nuestra felicidad. Esto es maravilloso. Hablar de la ley natural, quiere decir que tenemos el manual de instrucciones de nosotros mismos, de cómo funciona nuestra vida humana, nuestra propia vida. No quiero decir, entiéndase, que se trate de una cosa automática, que seamos como robots, con unas instrucciones ya determinadas y determinantes. No, no estamos configurados automáticamente como lo está un ordenador, por ejemplo, para actuar de una determinada manera. Somos libres. Pero lo somos precisamente porque podemos acoger o rechazar esa ley que Dios nos ha dado. La grandeza y originalidad del ser humano es que lleva en su corazón la ley misma de Dios. Dios la ha dejado marcada, sellada, en su corazón. La ley natural expresa el sentido moral originario que permite, mediante la razón, discernir el bien y el mal. Dios no nos manda o no nos prohíbe las cosas caprichosamente, sino que la ley natural es la ley justa y sabia por la que Dios quiere gobernarnos y quiere que nos gobernemos entre nosotros, para nuestro propio bien. Las cosas no son malas porque Dios las prohíbe, sino que Dios las prohíbe porque son malas. Esta frase puede resumir un poco el sentido de lo que estamos diciendo. La ley natural es definida por Santo Tomás de Aquino como la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Esta luz o esta ley Dios la ha dado a los hombres en la creación. Hasta aquí la cita de Santo Tomás. Pero ojo, que la existencia de la ley natural no es una cosa que solo lo diga la Iglesia ni el cristianismo solo. Leamos este significativo texto de Cicerón, el político y orador romano, que murió en el año 46 a.C. Ciertamente existe una ley verdadera, de acuerdo con la naturaleza, conocida por todos, constante y sempiterna. A esta ley no es lícito agregarle ni derogarle nada, ni tampoco eliminarla por completo. No podemos disolverla por medio del Senado o del pueblo. Tampoco hay que buscar otro comentador o intérprete de ella. No existe una ley en Roma y otra en Atenas, una ahora y otra en el porvenir, sino una misma ley, eterna e inmutable, sujeta a toda la humanidad en todo tiempo. Hasta aquí la cita de un pagano, de Cicerón, en su libro La República, en concreto en el capítulo 3. Y aunque las que vaya a leer ahora sean palabras de la Biblia, y en concreto de San Pablo, pues se hace referencia al carácter universal y para todos, no sólo para los cristianos, de la ley natural, cuando San Pablo dice a los romanos, «En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley, para sí mismos son ley, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o de alabanza». Es la carta a los romanos, capítulo 2, versículo 14. La ley natural es universal e inmutable. Son dos características esenciales de la ley natural. Es universal en primer lugar, es decir, la tenemos todos en el corazón, todos los hombres de todos los tiempos, independientemente de su cultura, creencia religiosa o no, condiciones históricas o geográficas, aunque es verdad, como veremos en la siguiente pregunta, que luego la vida concreta de cada uno es muy compleja y esta ley natural, por influjo del pecado y de las circunstancias particulares, se puede percibir de modo diverso. Pero la base del comportamiento humano, lo fundamental, que hay que elegir el bien y evitar el mal, que es lo que establece la ley natural, es común a todos. Todos sabemos, por ejemplo, que robar está mal, lo mismo que mentir, o matar, o calumniar, y que ser sinceros, fieles a la verdad y corresponsables los unos de los otros, es algo en lo que estamos de acuerdo todos que así debe ser. La ley natural es, por tanto, universal. También es inmutable, esto es, no se puede cambiar. No depende de los cambios históricos o ambientales, de modo que hoy matar, robar o mentir está mal, pero a lo mejor mañana no, si así lo decide la mayoría. La ley natural, ¿no?, es inmutable, no se puede cambiar. Lo que está mal siempre estará mal, y lo que está bien siempre estará bien. Otras concreciones de la ley en la convivencia social humana, es decir, las leyes humanas positivas, sí que se podrán cambiar si se ve que es para mejorar. Por ejemplo, se abolió la esclavitud o se estableció el sufragio universal en las democracias modernas. Antes las leyes no recogían eso, y que se hayan introducido las leyes humanas que recojan esos derechos es un progreso, indudablemente. Pero no es progreso, sin embargo, cualquier cambio. Cuando se pretende hacer ver como progreso aceptar cualquier cosa que va contra la ley natural, eso nunca es progreso. Al contrario, es destruir las mismas bases del hombre o de la sociedad. Por ejemplo, cuando se intentan establecer leyes favorables al aborto, por ejemplo, presentando como un derecho una acción que conlleva directamente la muerte de un ser humano inocente e indefenso. Eso no es nunca progreso, todo lo contrario, porque se trata de algo que va contra la ley natural, que proclama en primer lugar, además, el valor absoluto de la vida por encima de cualquier circunstancia. Las cuestiones de ley natural, por tanto, son inmutables, no se pueden cambiar. El progreso del ser humano será precisamente conservar y proteger estos derechos fundamentales: la vida, la salud, la libertad religiosa, la libertad de expresión, la propiedad privada, etc. La Iglesia habla de principios innegociables cuando se trata de proteger estas cuestiones de ley natural. Precisamente porque la ley natural es patrimonio de todos y no se puede cambiar, supone la base de los deberes y derechos fundamentales del hombre y de la comunidad humana. Es decir, que no es tanto que los hombres nos inventemos la explicación de lo que es el ser humano y la sociedad, ni que nos ponemos de acuerdo en establecer las bases de la moral individual y social, ¿no? Las bases ya las tenemos, inscritas por Dios en nuestro corazón. Lo que nos toca a cada hombre y a la sociedad en general es reconocer precisamente esa base común que tenemos para poder convivir respetarnos y progresar. La ley natural es la base, pues, de todos los deberes y derechos fundamentales del hombre y de la sociedad. Que exista una Declaración Universal de los Derechos Humanos es una prueba de esto, que hay unas normas universales e inmutables para el bien del hombre, y que su progreso como ser humano consistirá en el respeto a que eso sea siempre así, siempre se cumpla, que asumamos cada uno nuestro deber para que los derechos de todos y cada uno no queden en algo irrealizable. La ley natural es, finalmente, la base de todas las leyes civiles y eclesiásticas, es decir, de todas las leyes humanas. Todas las leyes humanas, para que sean justas y buenas, han de respetar absolutamente los principios de la ley natural. Si no es así, nos encontraríamos ante leyes injustas, vengan de quien vengan y traten de justificar cosas aparentemente buenas o presuntos derechos o beneficios individuales o comunitarios. Nunca el hombre puede ir contra la ley natural que lleva inscrita en su corazón y se manifiesta en su conciencia recta, porque sería como echarse piedras a su propio tejado. Cuando no se respetan los derechos fundamentales del hombre, la ley natural, comienzan las derivas totalitarias e inhumanas que, por desgracia, tantas veces han aparecido y aparecen en el mundo, en nuestra sociedad. Vamos ahora a nuestra segunda pausa de hoy.
El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Yo no camino en
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
La ley natural es la luz puesta por Dios en nosotros, en todos los hombres, para que podamos descubrir la verdad y el bien, y caminar individual y socialmente como un solo cuerpo, como una sola familia, hacia la felicidad que todos los hombres y mujeres anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón. La ley moral natural es siempre buena para el hombre. No coarta su libertad, sino todo lo contrario. La protege y garantiza. La verdad os hará libres, dijo Cristo. Esa verdad es, moralmente hablando, la ley natural, la prescripción de todos los deberes que conducen al bien auténtico del hombre y la prohibición de todo aquello que dañe su dignidad, su libertad, sus derechos fundamentales. La ley natural es patrimonio de todos los hombres, pero es cierto que tantas veces no lo parece, puesto que se justifican en demasiadas ocasiones injusticias como agresiones a la vida humana, a la familia, a la verdad, etc. ¿Por qué no percibimos de igual modo todos los hombres la ley natural que afirmamos reside en nuestro corazón? A ello nos contesta la última pregunta que veremos hoy del compendio, la número 417.
¿Son todos capaces de percibir la ley natural?
A causa del pecado, no siempre ni todos son capaces de percibir en modo inmediato y con igual claridad la ley natural. Por esto, Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no alcanzaban a leer en sus corazones.
Venimos explicando, guiados por la enseñanza del compendio, que la ley natural es patrimonio de todo hombre. Está en su corazón por el hecho de ser hombre, y es Dios el autor de esta siembra en el corazón de la única criatura que es imagen y semejanza suya. La ley divina, conocida por todo hombre con la luz de su razón, le hemos llamado ley natural, y hemos visto cómo es base y fundamento de todas las leyes humanas, puesto que es universal e inmutable. Ahora bien, acabamos de escuchar cómo el magisterio de la Iglesia nos advierte igualmente que no siempre se percibe del modo que sería deseable la ley natural, y la causa no es otra que el pecado que ha echado raíces en el corazón del hombre desde aquella primera desobediencia, la de nuestros primeros padres, que nos afectó a todo el género humano. A esto se le suman nuestros pecados personales, que oscurecen el corazón de modo que la luz que le viene de Dios no brilla ya con toda su potencia en el hombre herido por el pecado. El pecado siempre es causa de distorsión en la percepción de la verdad y del bien. No siempre ni todos, nos ha enseñado el compendio, son capaces de percibir de modo inmediato y con igual claridad la ley natural. Esto es fácilmente comprobable a lo largo de la historia, ya desde el comienzo. El hombre no sólo peca, sino que se intenta justificar de su mala acción. Recordemos que aquella primera tentación en la que Adán y Eva cayeron era la de ser como dioses, conocedores del bien y del mal, en el sentido de jueces que determinan, al margen de la ley de Dios, lo que está bien y lo que está mal. Esa fue la tentación en la que cayeron. El pecado, todo pecado, encierra la voluntad del hombre de apartarse de Dios y de su ley, y crearse una ley a la medida de sus gustos y caprichos. No un código de reglas que le ayudan a alcanzar su fin auténtico y definitivo, sino los bienes materiales y pasajeros que se le ofrecen a la vista. De este modo, el hombre pierde de vista el significado de la ley moral. No la considera ya como una ayuda a su libertad, sino como una carga impuesta que le coarta. Dios, que es fuente de la ley moral, expresión de su sabiduría, no es ya el creador y padre que me ayuda, sino que se verá como un ser lejano y hasta prepotente y caprichoso que me ordena en contra de lo que a mí me apetece hacer. Todo esto son consecuencias del pecado en el alma humana. El hombre apartado de Dios quiere construir su propia moral, aunque en el fondo experimenta continuamente que no puede. Un mundo sin Dios y su ley le lleva tarde o temprano a un mundo contra el propio hombre. Sin la ley de Dios, el hombre termina convirtiéndose en un juguete roto, roto por la misma mano del hombre que no ha respetado las normas inscritas en su corazón para su propia felicidad por el Creador. Por eso seguía enseñándonos este último número del compendio que Dios reveló la ley natural en la Escritura. Escribió su ley divina no ya sólo en cada corazón humano, sino en unas tablas que contenía toda su ley condensada en 10 mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios contienen la misma ley natural, como a todo hombre, pero expresada por Dios de modo claro a través de Moisés, al cual se le reveló en el Sinaí. Esta revelación de Dios, que se expresa en forma de alianza con los hombres, es una nueva ayuda de la gracia de Dios, de su misericordia. Dios, revelándonos su ley también por medio de la Sagrada Escritura, está ayudándonos, facilitándonos, el poder descubrir y acoger más fácilmente la ley natural, con una mayor certeza y sin mezcla de error, como declara el Concilio Vaticano I en la Constitución Dei Filius, capítulo 2. Por tanto, para resumir y dejar las cosas más claras, la ley natural es la ley de Dios en cuanto conocida por todo hombre por el hecho de ser hombre, porque se conoce a través de la razón, que es común a todos. Se llama ley natural porque está inscrita en la naturaleza humana. Todos los hombres saben, porque se lo dice su corazón, que matar está mal, lo mismo que robar, mentir, engañar o hacer cualquier otra injusticia con Dios, con uno mismo o con el prójimo. Pero ocurre que obrando el mal, esto que debería estar muy claro en cada hombre no está tan claro. La mente y el corazón quedan oscurecidos, de modo que el hombre ya no acierta a ver claras, a veces ni aun las normas más fundamentales de la ley natural, como puede ser el respeto a la vida, a la familia, a la libertad, etc. Por eso Dios ha querido además expresar su ley en la Biblia, mediante los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, que nos llevarán, pero eso lo veremos a partir de mañana, a la revelación plena del significado y alcance de la ley de Dios, que no es otra que la ley del amor, porque Dios, que es amor y es fuente de la ley, no puede sino darnos una ley que nos conduce al amor, que nos conduce hasta Él. Y esto se produce con la llegada de Cristo, que es la plenitud de la ley, el comienzo de la nueva alianza, una alianza sellada no ya en tablas de piedra, sino sellada con su sangre. Hasta Cristo, pues, como plenitud de la ley, nos llevarán estos números que hemos comenzado hoy a comentar, del compendio que nos hablan de la ley moral. Es muy importante que no perdamos de vista esta continuidad. Ley natural, inscrita en el corazón del hombre en la creación. Segundo, ley revelada por Dios en el Antiguo Testamento por medio de los mandamientos dados a Moisés. Y tercero, ley del amor, manifestada con la redención de Cristo y la infusión del Espíritu Santo. No son diferentes leyes, sino una sola, que va recorriendo la historia y que el hombre comienza conociendo en lo fundamental a través de su razón, pero que descubre toda su grandeza cuando a través de la fe conoce y acepta en su vida a Jesucristo, que viene a mostrarle que la ley le lleva al amor, que la ley de Dios ha de cumplirse con amor y por amor, y como el hombre herido por el pecado es débil, en Cristo Dios no solamente nos muestra la plenitud de su ley, sino que nos da la fuerza para llevarla a la práctica. Pero eso son cuestiones que veremos, como he dicho, en los días sucesivos. Ahora vamos a ir acabando nuestro comentario de hoy y lo haremos con unas palabras del beato Juan Pablo II pronunciadas en el año 2002, en las que precisamente nos habla de la ley natural y nos resume perfectamente los principales puntos que hemos desarrollado hoy. Es importante ayudar a nuestros contemporáneos a comprender el valor positivo y humanizador de la ley moral natural, aclarando una serie de malentendidos e interpretaciones falaces. El primer equívoco que conviene eliminar es el presunto conflicto entre libertad y naturaleza, que repercute también sobre la interpretación de algunos aspectos específicos de la ley natural, principalmente sobre su universalidad e inmutabilidad, Veritatis Splendor 51. En efecto, también la libertad pertenece a la naturaleza racional del hombre y puede y debe ser guiada por la razón. Precisamente gracias a esta libertad, la ley natural implica la universalidad. En cuanto inscrita en la naturaleza racional de la persona, se impone a todo ser dotado de razón y que vive en la historia. Otro punto que hace falta aclarar es el presunto carácter estático y determinista atribuido a la noción de ley moral natural, sugerido quizá por una analogía errónea con el concepto de naturaleza propio de las realidades físicas. En verdad, el carácter de universalidad y obligatoriedad moral estimula y urge el crecimiento de la persona. Para perfeccionarse en su orden específico, la persona debe realizar el bien y evitar el mal, preservar la transmisión y la conservación de la vida, mejorar y desarrollar las riquezas del mundo sensible, cultivar la vida social, buscar la verdad, practicar el bien y contemplar la belleza. Una concepción auténtica del derecho natural, entendido como tutela de la eminente e inalienable dignidad de todo ser humano, es garantía de igualdad y da contenido verdadero a los derechos del hombre, que constituyen el fundamento de las declaraciones internacionales. Queridos hermanos, deseo estimular vuestra reflexión sobre la ley moral natural, con el deseo de que brote de ella un nuevo y fuerte impulso de instauración del verdadero bien del hombre y de un orden social justo y pacífico.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550. Participa llamando al 91-153-8550.
Bueno, vamos a seguir esperando que lleguen las llamadas de nuestros oyentes y voy a aprovechar para situar a nuestros oyentes, una vez más, ya saben que me gusta hacerlo, en la parte que estamos viendo del compendio. Estamos en el apartado de la moral, es decir, de cómo ponemos en práctica nuestra vida de fe, la fe que celebramos en la liturgia y la gracia de Dios que recibimos a través de los sacramentos, cómo lo ponemos en práctica, cómo es nuestra vida del día a día, nuestra vida cristiana. Y para saber bien cómo responder en nuestra vida cristiana al amor de Dios, estamos hablando precisamente del significado que tiene en nosotros la ley de Dios, la ley que hemos empezado hoy a hablar de ella en un sentido muy general, que es la ley moral y que es la ley natural. Insisto, lo he hecho en la explicación, pero conviene quizá remarcarlo un poco más, que no se trata de leyes distintas, sino que la ley natural, es la misma y única ley de Dios, pero descubierta y acogida a través de la razón humana, porque Dios nos ha hecho así, a las personas humanas, capaces de participar de su sabiduría, de su bondad, capaces de descubrir ese designio amoroso de Dios, porque la ley no hay que verla como, digamos, una voluntad caprichosa de Dios, sino una serie de normas sabias, que Él es Dios, y sabe mucho más que nosotros, infinitamente más, lo que nos conviene, y acogerla libremente con ese sentido de amor, como una respuesta de amor. Vamos a ir viendo, porque hemos empezado, ya digo, hoy a hablar de la moral, perdón, a hablar de la ley moral, vamos a ir viendo cómo nos va a desembocar en la ley del Nuevo Testamento, que es la que rige para los cristianos, que es la plenitud de la única ley de Dios, pues esa ley que se revela plena y de significado y plena de amor en Jesucristo. Precisamente veremos mañana, continuaremos viendo lo que estamos en las preguntas de la 415 en adelante del compendio, continuaremos viendo el papel que tuvo la ley en el Antiguo Testamento, simbolizada, claro, todos lo sabemos, esas tablas de la ley entregadas a Moisés por Dios en el monte Sinaí. Ahí se recoge lo que se llama la ley antigua, antigua porque es del Antiguo Testamento, y antigua también porque después viene esa plenitud de la ley del Evangelio, que llamamos la ley nueva, y que no va a ser solo una serie de normas que Dios nos da, sino que junto a esas normas que Dios nos da, Dios nos otorga el pleno significado que tienen, y sobre todo, ahí vamos a seguir mucho, como no, a San Pablo, sobre todo todo el desarrollo que tiene de la carta a los Romanos, nos da además con la ley la gracia y la fuerza para cumplir con perfección esas normas, esas reglas que él nos manda. Nos las manda por amor y nuestra respuesta tiene que ser también de amor. Y para que tengamos ese amor en nuestros corazones, Dios no solamente nos da su luz, nos dice lo que tenemos que hacer, sino nos da las fuerzas también para realizarlo, el Espíritu Santo. Y después veremos, después de estos tres siguientes capítulos, haremos un resumen, como hacemos de vez en cuando, ya lo saben, y después veremos el interesantísimo tema, antes de pasar a hablar de cada uno de los mandamientos, de la relación que hay entre la gracia y la libertad humana, la gracia de Dios y la libertad humana. Sabemos que somos libres, pero que necesitamos la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no anula nuestra libertad. O sea que es ahí un equilibrio en misterio, porque es el misterio de la gracia y de la libertad, que tendremos que hablar, y serán varios programas, serán la semana que viene, muy interesantes, donde se hablará, por ejemplo, de todo lo que significa la justificación, o de lo que significa para un cristiano el mérito, que no es simplemente lo que se entiende a nivel humano, sino que va unido al mérito de Cristo. Cómo esa salvación o justificación y ese cumplimiento amoroso de la ley lo logramos a través de la mediación de la Iglesia y a través de la ayuda de los sacramentos y de la comunión de los santos. En fin, como vemos, está todo relacionado, porque recuerdo a nuestros oyentes que todo el armazón de la fe, digamos, están completamente conectadas unas verdades con las otras, Y temas como estos de moral, ¿no?, que son eminentemente prácticos, que nos hablan del actuar humano, no se pueden en ningún momento desconectar de la fe que tenemos, de la fe que vivimos, de la fe que profesamos. Estamos en el año de la fe y no tenemos que olvidar o no tenemos que separar, vamos a decirlo así, no tenemos que separar nunca la fe de las obras. Y por medio de las obras mostraremos nuestra fe. Y por medio de la fe ayudaremos a que el mundo cambie. Es decir, a que las obras, no solo nuestras, sino también las del prójimo, sean conforme al amor de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Vamos a ver, o estamos viendo, mejor dicho, esa unión tan íntima que hay entre la fe que creemos, la fe que celebramos en los sacramentos, especialmente, siempre no nos cansamos de remarcar pues los dos sacramentos que más frecuentamos, ¿verdad? La misa, la Eucaristía y la confesión, y cómo a través de la ayuda de los sacramentos podemos responder con la gracia de Dios a esos mandamientos que nos indica, que nos marca, que nos da para nuestro bien. Y ayudar al mundo a vivirlo así, porque, vamos a ver, aquí consiste no solamente en responder a una serie de cuestiones para satisfacer mi curiosidad o, vamos, mi curiosidad, mi formación cristiana, la necesidad que tengo yo de saber, sino de ayudar también al prójimo. Todos sabemos que bueno, pues en cualquier momento que sale alguna cuestión de fe entre amigos, conocidos, personas que nos encontramos por cualquier causa, enseguida salen estos temas. Pues yo no entiendo por qué Dios nos manda esto, pues yo no entiendo el porqué del Antiguo Testamento y de los mandamientos, conforme se entendían en el Antiguo Testamento y comparado con la nueva ley, con la ley de Cristo, que es la ley del amor. ¿No será que ese mandamiento del amor ha anulado ya los 10 mandamientos anteriores? Pues sabemos que no es así, pero hay que saber por qué y hay que saber explicarlo. Entonces, toda la formación que tengamos y que procuramos dar a la luz, ¿no?, y ayudados por el compendio del catecismo, es precisamente para que nos ayude también en nuestra vida de apostolado, en nuestra vida de comunicar la fe, siempre como una propuesta. Se comunica a través de la vida, pero se comunica también a través de las distintas obras de caridad que hacemos con el prójimo, y que el prójimo de alguna manera perciba que las hacemos no porque sí, porque nos gusta y ya está, sino por amor a Dios, por amor al prójimo, ya que Dios nos manda amar al prójimo. Bueno, pues vamos a contestar, estábamos a punto de despedir, pero nos entra ahora la llamada, la primera llamada de hoy, y creo que será la única por el tiempo que estamos ya, que nos llega desde Palma, María Teresa. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, padre. Es que adelante. Yo quería preguntarle que cómo demostrar que muy lejos de esclavizar, la moral lo que hace es dar la libertad.
Ajá. Sí. Sí, sí, entendido. Perfecta la pregunta, muy buena, porque San Pablo se encargaba de remarcarlo mucho, en sus cartas. Es decir, que nuestra fe y nuestra moral es una moral de hijos, no de esclavos. Que nuestra vida cristiana nos lleva no a obedecer, digamos, a un Dios, digamos, o caprichoso, o que manda las cosas así porque sí, sino a un Dios Padre que quiere lo mejor para sus hijos. Entonces nosotros, en esa obediencia filial, que es de fe, pero es filial, es obediencia a Dios, a un Dios que es Padre, pues encontramos nosotros nuestra felicidad. O sea, aquí está la cuestión de entender la libertad como una autonomía total del hombre, y cuando el hombre pretende una autonomía total fuera de Dios, pues se encuentra al final no solamente solo, sino esclavo, de sus propias pasiones, de sus propios caprichos, de lo primero que le dicta el mundo a través de la televisión o de las películas o de los amigos que me encuentro por la calle. Y entonces uno se dice muy libre y en el fondo es muy esclavo, porque está obedeciendo a muchas voces menos a la de Dios. Y es la voz de Dios, a través de la ley de Cristo, de la nueva ley, la ley del amor, que le da total significado, la que nos hace libres. Porque nos sitúa en la verdad de nuestro ser, que es un ser hijos de Dios. Por eso dijo Jesús, la verdad os hará libres. O sea, nuestra libertad depende de nuestra unión con la verdad, y la verdad con mayúscula, pues es Dios. Así que agradecemos la llamada de María Teresa, que ha sido muy oportuna para hacer esta especie de síntesis que hemos hecho en la respuesta. Y vamos a terminar ya, vamos a rezarle a la Santísima Virgen, como siempre hacemos, y a dar la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Así sea. Hasta mañana, si Dios quiere.
Así concluye en Radio María el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.